Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 25 de octubre del año 2020 y vamos a analizar un disco, pero del programa 41 de la tercera parte. Y el disco que vamos a analizar es el número 123 o 123 o Escalerita.
Después cortamos lo que dijo y lo editamos para que quede con su...
Qué bien que estás manejando el whisky, Ángel.
Gracias. Mi nombre es, como dijo, sí, perdón.
Anda saludando, hace el saludo largo, dame 30 segundos, 20
bueno,
segundos.
Bueno, mi nombre es Lara Connor, yo soy amigo de no sé qué y de perras.
Se cruza de potrillo y de perras.
Ah, de potrillo y de perras. Bueno, ahí volvió el Colorado, no, pasó de largo.
Pasó de largo. Oh,
¿qué pasó, Colorado? Hay fuego ahí en el fondo.
No importa.
¿Se está incendiando la casa? No, no se está incendiando. Bueno, mi nombre es Ángel Appiani, soy el fanático del rock progresivo.
Hola. Ah, se fue a buscar Scabio, muy
qué
bien.
Qué asco, ¿qué es eso, boludo? Dale.
Qué asco. Mi nombre es Guido Vilariño, soy el rey Tutte, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va? Yo soy Gonzalo Álvarez, fanático del pop y el pop rock. Y lo que me empomen. Digo...
Y el Sheridan's.
Bueno, y estamos reunidos después de mucho tiempo, para los que no saben... Y nos está escuchando en el año 2064, estamos en plena pandemia del COVID-19 y por eso estamos haciendo este programa vía Zoom. Y bueno, finalmente estamos nuevamente reunidos por esta vía de Zoom para analizar un disco de pop. Pero antes me gustaría saber, Gonzalo Ares, ¿qué estuviste haciendo todo este tiempo?
Muy poco realmente. Tuve que volver a la oficina a trabajar.
Sí.
Hace dos semanas, estuve yendo dos días por semana, que la semana que viene arranco tres, así que bueno, en parte me vino bien salir a estirarme un poco porque me estaba convirtiendo en una oruga. No quise repetir, así que ahora fue oruga. Editamos un tema nuevo, un simple nuevo con los Crooked Flamingos, un tema que se llama Si Te Digo, donde tuvimos entre los invitados la participación de mi querido amigo Engel.
Gracias, querido.
En saxo.
Tuve que llamarte porque realmente me emocionó ese tema. Me gustó mucho.
Te agradezco realmente el llamado. Sabes que es muy importante para mí lo que opinás. Y la verdad que quedamos muy conformes realmente con el tema.
Muy lindo tema.
Si escuchase lo que era al principio, no podría creer que...
No, excelente.
Cómo fue mutando. Y tengo también una amiga, Cecilia Mastro.
Muy linda voz.
También nos oye a veces en el podcast.
¿Cómo a veces?
Y ella también. Yo siempre asumo que la gente escucha a veces.
Ah, muy mal.
No quiero ser tan optimista. Yo veo el vaso medio, ni lleno ni vacío.
Está bien.
Ella puso coros, muy linda voz. Así que bueno, tuvimos eso. Después estuve viendo, tengo 400 millones de películas, 850 mil millones de series para ver y me puse a ver una serie que ya había visto. Soy así.
Muy
no
bien.
No lo puedo evitar.
¿Cuál es?
Estoy viendo de vuelta Pushing Daisies, que es una de mis series favoritas de toda la vida. De Brian Fuller, un tipo muy, muy loco, que si les gustan las cosas muy alocadas se los recomiendo, porque es de esos tipos que en Estados Unidos sus series nunca tienen éxito porque yo considero que los yankees no las entienden.
Es muy probable.
Él ha hecho una que se llamaba Dead Like Me.
Ajá.
Que era una piba que le caía un inodoro en la cabeza en el primer segundo del primer capítulo.
Ya la
mataba y se convertía en parca.
¿En parca?
Se convierte en parca. Parca. Y
con la voz
con otras parcas. No, sigue siendo ella.
Ah.
Pero se juntan en un barco con otras parcas y a tanto les dan las misiones que tienen que ir, a los que tienen que ir a ayudar
a morir.
A pasar al otro lado, pero es muy graciosa. Después sacó otra que se llamaba Wonder Falls, de una piba que los objetos inanimados le hablaban y le iban aconsejando sobre su vida. La primera duró dos temporadas, esta duró una. Y Pushing Daisies es un pibe que si toca a alguien, si toca algo muerto, lo revive.
No.
Y si lo vuelve a tocar, lo mata definitivamente. Ahora, si en el minuto que tocó algo y lo revivió, no lo vuelve a matar, tiene que morir otra cosa.
Buenísimo, boludo. Muy buena.
Y bueno. Y eso arma todo un unos guiones. Y esta, sobre todo Pushing Daisies, tiene una estética muy linda, muy colores, muy pasteles fuertes, tipo Wes Anderson. ¿Vieron? Sí. No sé. Sí. El Gran Hotel Budapest.
Sí, excelente película.
Bueno, tiene ese tipo de estética, la serie.
Filmada en todo el mundo.
Así que recomiendo, si no vieron Pushing Daisies, denlo. Son dos temporadas.
Pues, ah, también. No, perdón. El Gran Hotel Budapest no, fue, la otra fue...
La que está filmada todo el mundo es la de Tarsem Singh.
Esa, sí, me equivoqué.
La Caída, que fue una película que recomiendo siempre.
Sí,
sí. Esta, la voy a ver de vuelta en cualquier momento antes de ver una película nueva, porque así estoy.
Perfecto. Así
que, básicamente, mirate Scare Me.
Sí, esa ya la anoté. No, en verdad no la anoté, pero sí ya la voy a anotar.
Bien.
Scare Me. Bueno, y también estuve en el programa de Seba de Caro.
Grande Seba.
Le mandamos un gran abrazo. Abrazo.
Un gran amigo de la casa. Su programa es Un Mundo Feliz, que va en FM Sí.
91.1.
Todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 13. Ahí estuvimos hablando de música nueva y videos de los 80. Y te colgas, siempre que llamamos, te colgas hablando de...
No escuché todavía los programas, así que los tengo que grabar, que yo les pedí los links, los tengo que subir. Estoy medio vago.
No, estás ocupado. Después los compartís.
Dale, perfecto.
No hay problema. Listo. Y bueno, y quería antes que nada, tenemos muchos escuchas que no solo escuchan, sino que también nos dan una mano, que nos ayuda muchísimo para seguir haciendo este programa. Sí. Y en uno de ellos, que quiero saludar especialmente, es mi querido Jaime Obregón.
Vamos.
De Alien de la Cordillera.
Tremendo huevón, tremendo huevón.
Así que Jaime, un abrazo grande y gracias por el apoyo.
Muchas gracias, Jaime, querido. Bueno, lo llamamos a Mark, que está en Los Ángeles, California.
Tráelo a este pibe.
Por favor, Mark, ábrinos el programa con tu tornamesa y vinilo poco limpio. Y empieza así. No, así no. Vamos a ir un poquito más atrás. Un momento.
No,
Ahí va.
Ahí está.
Qué raro empezó.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Qué fuerte que estaba Mark. Gracias, Mark. Adelante, Mark. Mi querido amigo Gonzalo Álvarez. Se me está trabando la lengua. Alias El Colorado.
¿Cómo era lo que te pasaba cuando se trababa?
Macroglosia.
Macroglosia.
La lengua gorda y grande.
Se me lengua la traba bien.
Ebriedad.
Bueno, el disco que traje hoy, lo elegí yo, que también tenemos un tema con, ya no está más, pero en alguna de las recompensas que había en nuestro Patreon, era que si pagabas cierto valor durante cierto tiempo, te hacías acreedor a poder elegir un disco de alguno de los tres géneros para que nosotros lo comentemos acá. Y en este caso fue nuestro oyente Carlos Tío Laje.
Carlos.
Que me propuso que traiga un disco de Nick Drake.
Bien.
Y me dejó abierto, elegí el disco que quieras traer, pero mi dirección es Nick Drake. Así que bueno, vamos a comenzar a contar rápidamente, porque tampoco es muy larga la vida de Nick Drake.
Sí.
Chiste en humor negro.
Sí, sí, muy
bien. Nicholas Rodney Drake nació el 19 de junio de 1948, mismo año que Tix Van Leer,
sí,
en la ciudad de Rangún, en Birmania.
Birmania.
Hoy es Myanmar.
Colonia inglesa.
Colonia inglesa. Su padre, Rodney, era un ingeniero inglés y se ha ido a trabajar ahí. Y estando en Rangún, conoce a la que sería su esposa, Molly Lloyd. Tuvieron dos hijos, Gabriel, una chica nacida en 1944, pues Gabrielle.
Sí.
Gabriel.
Y Nick.
Sí.
A los dos años, al cumplir dos años Nick, la familia se muda de vuelta a Inglaterra y van a parar un pueblito en Warwickshire que se llamaba Tamworth in Arden.
Bien.
Ok.
De chiquito ya Nick mostraba inclinaciones musicales y en parte porque sus padres, y sobre todo su madre, eran músicos aficionados y componían canciones. Nick era físicamente el calco de su madre. De hecho, he visto filmaciones y fotos de la madre y es la cara de la madre. Y si escuchás algunas grabaciones de canciones de ella, suenan igual.
Suenan muy parecidas.
Muy parecidas a las canciones del hijo.
En piano.
O sea, está muy influenciado por... Eran en piano en vez de guitarra.
Sí.
Bueno, en el colegio, en el colegio formó parte de la orquesta, tocaba el piano y ahí formó su primera banda, que se llamó Perfumed Gardeners, los jardineros perfumados, sí, en el año 64. O sea, tenía 18.
Claro.
No,
plena época.
14.
No, si es de...
Era del 48.
Ah, 48, 14.
14 años. Época de pleno furor de Beatlemanía.
Claro.
Pero él no era muy pop. Porque cuenta la leyenda, esto lo busqué y en algunos lados lo dicen, pero en ningún lado te dice esto fue posta, que hay un jovencito que se ofreció para integrar ese grupo y lo rechazaron porque era demasiado pop. Y este jovencito era Chris de Berg.
¿Quién es Chris de Berg?
Chris de Berg es el que después hizo Lady in Red.
Ah, mirá. Sí.
Un baladista inglés. Sí. El famoso que nació en Argentina.
¿Cómo
el chabón nació en Argentina? ¿En porque serio? Los padres eran diplomáticos ingleses.
Y me muero.
Nació y vivió un tiempo acá y después se volvió a Inglaterra y allá se hizo famoso como baladista.
Claro.
Bueno, a él lo rechazaron. Aparentemente lo rechazaron de la banda de Nick Drake por ser muy pop.
Mirá.
Mirá.
En 1965 se compra su primera guitarra acústica y este es el detalle que realmente yo rescato. Yo reconozco que Nick Drake solo sabía que era un tipo medio de culto. Nunca lo había escuchado. O había escuchado algo y no me interesó y no le di más bola. Pero sí es verdad que el tipo tenía una manera muy particular de tocar la guitarra. Como que era medio autodidacta. Usaba afinaciones distintas, una técnica de hacer arpegios con la mano derecha, que se ve que era muy particular y estuve leyendo y evidentemente era como un estilo muy personal que tenía. Y bueno, empezó desde que se compró la guitarra, empezó a experimentar. Hacía afinaciones abiertas, que es cuando afinas en un acorde,
claro,
para que las seis cuerdas al aire den un acorde. Que eso genera que cuando vos después querés hacer figuras, haces cualquier tipo de figuras raras y te salen acordes que de otra manera sería muy difícil lograr.
Claro.
Y también hacía afinaciones alternativas. En el 67 se muda a Londres para ir a vivir con su hermana, que era actriz. Que después me enteré que hizo algunas películas así medio eróticas, principios de los 70.
Ah, mira,
muy linda mujer.
Muy linda, sí.
Sí.
¿Viste el documental?
Hay varias. Vi un documental. Y lo voy a decir ahora honestamente, me aburrí bastante. Muy aburrida la vida de Nick Drake, realmente.
Exactamente.
No pasa mucho en la vida de Nick Drake, realmente. Por eso te digo que va a ser rápido esto. En el 67, bueno, se instala en la casa de la hermana porque se anota en la Universidad de Cambridge para estudiar literatura inglesa. Y mientras sigue dándole vueltita a la guitarra, componiendo, era un pibe muy retraído, muy tímido, no tenía muchos amigos, no era de hablar mucho. Lo cual, sí. Querés ser músico, se te complica un poco, me parece. En septiembre de ese mismo año, 67, conoce a Robert Kirby, que va a ser alguien importante en su corta vida, que era un estudiante de música y músico a la vez, que iba a terminar siendo el que hizo los arreglos en sus discos, los arreglos de orquesta, de caños y de vientos. Después leí que este mismo Robert Kirby terminó siendo arreglador de varios artistas en su vida. Hizo arreglos de cuerdas para Elton John, para Strokes, para Elvis Costello, para Nick Lowe o para Paul Weller, entre varios.
Gran fanático.
Y lo primero que hizo fue el laburo en los discos de Nick Drake, porque ahí no había hecho nada hasta ese momento, era un pibe joven. En el 68, el año siguiente, mientras estaba haciendo su set como soporte de la banda Country Joe and the Fish, lo ve el bajista de Fairport Convention, que era una banda que ya estaba medio establecida a fines de los 60, que se llamaba Ashley Hutchings. Y como le interesó lo que había visto de este pibe, con su guitarrita, se lo presenta a un productor amigo que tenía experiencia en música folk, que era más o menos la onda por la que iba Nick Drake. Y este se llamaba, perdón que estaba llamando por teléfono, bajo el volumen, Joe Boyd. Joe Boyd se termina entusiasmando con lo que escucha de Nick y le ofrece grabar un disco para el sello que él tenía, era un sello chiquito que tenía contrato de distribución con el sello Island. Y también le ofrece ser manager, le vende el paquete. Nick acepta y con eso, bueno, larga la universidad. Los padres no están muy conformes. El padre, sobre todo, porque le decía, tenés que tener plan B por las dudas que te mueras de hambre con la... Pero bueno, todo me lleva a chistes de humor negro, así que no quiero...
Decilo. Es sano, el humor negro es sano.
Sí, sí. Cuando no es muy negro, no, pero si no, sí. Bueno, la grabación del primer disco no fluye bien. Boyd quería experimentar en el estudio, se creía medio una especie de George Martin de la B. Y Nick quería que los temas fluyan naturalmente. Y habían contratado como arreglador, Boyd lo había traído, a Richard Hewson, que era un tipo que ya tenía un prontuario fuerte como arreglador en esa época. Y en breve lo iba a ampliar mucho más trabajando como arreglador para algunos temas de los Beatles en Let It Be.
Sí.
Trabajó con los VGs, y si ves la lista de todos los que, la gente con la que trabajó, con los VGs trabajó en Melody, que es una película que se estrenó más o menos 2-3 años después de esto. Bueno, pero los arreglos que metía Richard Hewson a Nick Drake no le gustaban, era muy hinchapelota con su música. Y entonces le dice a Boyd, yo tengo un amigo que puede venir a hacer los arreglos, que era este Robert Kirby, que no ha hecho nunca, y yo voy y dijo, pero este pibe no hizo nunca nada en su vida, lo vamos a meter en un disco. Y lo trajo, y lo escuchó un par de arreglos y le parecieron geniales los arreglos que hacía. Entonces lo aceptaron y quedó como arreglador de los, todo lo poco que tiene arreglo de algo de Nick Drake, lo hizo Robert Kirby. El disco se termina editando en julio de 1969, con la llegada del hombre a la luna. Ajá. Y es prácticamente ignorado por la gente. Y las críticas son flojas. No tuvo buena crítica.
Okay.
Yo la verdad lo escuché y no me gustó mucho el disco. Me aburrió bastante. Es muy, muy... Pese a que tiene, no tiene mucha instrumentación. Tiene algunas cositas, algunos arreglos, algunos temas. Otros son la guitarra del solo. Pero monótono. No me gustó mucho el tono de voz de él. No digo que cante bien o mal, a mí no me gusta el tono de voz de Drake. La cuestión es que termina haciendo algunas presentaciones teloneando a Fairport Convention, que había pegado onda ya con los músicos de la banda, que eran los que lo habían contactado con el productor. Y después el manager le consigue una pequeña gira de universidades y clubes por Inglaterra, que termina siendo un fracaso rotundo, porque Nick no soportaba que la gente... Claro, vas a tocar en una universidad, vas a tocar en un club, en un bar... Y la gente está chupando, charlando, y él se ponía nervioso y no le gustaba que la gente hable mientras estaba tocando. No podía soportar.
Retraído.
Sí, sí, sí. Pero claro, como yo he leído y he escuchado también que, por ejemplo, Keith Jarrett, si estás hablando, para el concierto y te caga puteadas. Hasta que, sí, hoy me pelotudo, dejate de hablar o no sigo. No, este no, este se iba. Se paraba y se iba.
Claro.
Y bueno, lo llamó al manager, dijo, no quiero seguir más, no me gusta, listo. Bajaron la gira y casi no volvió a tocar en vivo después de eso. Lo que logró que no haya ni un solo registro filmado de Nick Drake tocando y cantando. No hay.
Wow. ¿Nada?
Nada. Absolutamente nada. Las únicas filmaciones que hay de Nick Drake son filmaciones de la familia cuando era chiquito en la playa o en la casa. Es la única imagen filmada que hay de Nick Drake. Bueno, por los comentarios de la gente que lo vio en vivo, no era una experiencia muy agradable.
Claro, porque ves a alguien que está sufriendo, no está bueno.
Él estaba sufriendo, no se comunicaba con la gente, no hablaba. Claro. Y como usaba afinaciones raras, entre tema y tema estaba cambiando la afinación de la guitarra, entonces hacía de chicle, un embol. Tardaba más el tiempo entre un tema y otro que el tema. Así que era un desastre. O sea, la gente que lo pudo ver en vivo no se llevó una buena imagen. Así que Joe Boyd, el productor, pese al relativo fracaso del primer disco, decide invertir en uno más. Pero dice, ahora lo voy a hacer yo, como yo quiero. Y armó una banda de acompañamiento. O sea, ahora vos tocás los temas con tu guitarrita, pero yo te meto... Tipo Syd Barrett.
Claro, claro.
Pero un Syd Barrett ordenado. Sí, sí, sí. Una cosa que decían de Nick Drake, que era muy... Tenía un tempo muy bueno el chabón.
Claro.
Era muy fácil seguirlo porque era muy prolijo.
Era un relojito.
Era un relojito. Entonces, acá consigue mayormente... músicos de Fairport Convention. Richard Thompson en guitarras, Dave Mattax en batería. Un dato re falopa, así que no tiene que ver. Dave Mattax es el baterista del disco Nonesuch de XTC.
Sí, sí.
Yeah. Era el baterista de Fairport Convention en los 60. Dave Pegg en bajo. Un par de músicos de la banda de acompañamiento de los Beach Boys, el baterista Michael Wolski y el bajista Ed Carter. Y también participa John Cale, que venía de, o sea, lo había echado Lou Reed de la Velvet Underground. Velvet, sí. En un par de temas. Y en coros consigue a Pippi Arnold y Doris Troy. Pippi Arnold, si ves el prontuario, hizo coros, y Doris Troy también. Son de esas cantantes que cantaron con todo el mundo y nadie las conoce. Pero bueno, armó un seleccionado bueno de músicos para este disco.
Se nota.
Sí. Y algunos sesionistas más que no eran muy conocidos. Los arreglos de cuerda y viento otra vez estaban a cargo de su amigo Robert Kirby. El disco se graba en los estudios Sound Techniques en Londres durante el año 1970 y se edita el 6 de marzo de 1971 por el sello Island, que era con el que Boyd había firmado la distribución de su pequeño sello, pero ahora lo saca Island directamente.
Okay.
El disco es un tantito más alegre, o un poco más up, digamos, que el primero. Se llama Brighter Later, que es una humorada, pues, era por los meteorólogos de la BBC, que una frase que decían todo el tiempo, por lo que es el clima en Inglaterra, es claro. Cloudy now, brighter later. Nuboso ahora, luego se va a poner más soleado. Sí. Pero le cambió, lo deformó, le metió las Y, pero es brighter later.
Ok.
La salida del disco se demoró varios meses porque a Nick no le gustó el arte de tapa y hubo que cambiarlo. O sea, también tenía esos refunfuños de...
Un rompehuevo, va.
Es un rompehuevo, sí. De hecho, hay una frase que leí en algún lado que él dijo que decía, todo por todo, le decía, no, sos un genio, son buenísimas tus canciones. Y dice, soy un genio porque nadie me escucha. Lo dijo él mismo. Sí. Fue un plateo, eso lo contó Joe Boyd, que lo vi en unos documentales. Así que bueno, y el disco arranca con una introducción instrumental que se llama Introducción.
Introducción. ¿Para qué? ¿Hacemos pausa?
Totalmente.
Pausa profiláctica. Fin de la pausa profiláctica y empezamos entonces con la introducción del disco de
del Nick disco Drake. Que, sí. Que se llama Introduction.
Sí. Y empieza así.
Y lo primero que se escucha son los arpegios. Sí. Y las cuerdas. Reconozco que los instrumentales del disco me agradan.
Sí.
Él dijo que se inspiró en los instrumentales, para los instrumentales se inspiró en Pet Sounds. Quería que suenen para ese lado.
Mira vos.
Sounds tenía 4 años.
Claro. Bueno, es una de las cosas que te iba a decir. Que hay mucha influencia de esa. La música inglesa de esa época era toda así. Mucho uso de cuerdas.
Cuerdas y caños.
Y caños.
Uh-huh. Pero en Estados Unidos pasaba también, ¿eh? Ya digo. Beach Boys son yankees, así que...
Sí. En Birmania se escuchaba mucho esto.
En Birmania, uf, en Rangún, sí. Ni te digo.
Charteaban, ¿no? En Birmania.
No sabes, creo que sería el chart de Birmania.
Es muy agradable dale, esto.
Dale, cortito, es una linda introducción. Minuto 31. Ya está la percusión y el bajo están...
Sí.
Y ahora da paso a un tema bastante más popero, sí. No muy folk. Este tema es de lo más pop del disco.
A vos no te gusta la voz, ¿no?
No me termina de convencer. No me molesta, pero no me convence. Esperaba otra cosa. La voz de Drake.
A mí me gusta.
¿Sí? O sea, arranca este tema, está todo bien. Para el quinto tema me cansó la voz. Sí. Eso, me cansa.
Sí. Lo único que voy a decir es sí.
Está bien. Este tema arranca un poquito más rápido, pero después el disco se va medio hundiendo en... Está poniendo cavernoso.
Yo voy a ir dosificando, pero sí.
Dale, dale. Y te digo una cosa. Sí que elegí este. Llegaba a elegir el último.
Te matás, ¿no?
El último solo él y la guitarra.
Claro.
Uy, qué torre, boludo.
Pero estas trompetitas, todo esto, ¿sabes a qué me hace acordar a mí? Mucho. Okay. Lo conecté inmediatamente al disco Forever Changes. De Love.
Sí, a Love.
Sí. Muchísimo. Está,
tiene más conexión con Love que Yankee que con otra música inglesa.
Sí, exactamente.
Le encontré muchas cosas de Love, pero el de Love tiene más onda.
Tiene más onda, lógico. Y también tiene una historia espectacular.
Uf, ese te juro que lo traería que por, la historia de la, por la historia de Albert Lee. Albert Lee no. Bueno, era Lee de apellido, no me acuerdo el nombre. Sí, sí. Hay tantos Lee que se me confunden todos. Bueno. El tema, es eso lo que pasa. Los temas no tienen mucha variación. Una vez que escuchaste una vuelta, repite eso y repite eso y repite eso.
A mí lo que me pasa con este disco, que es un disco para tenerlo de fondo y te acompaña muy bien.
Sí, no molesta.
No, todo lo que a mí.
No molesta, eso es cierto, no molesta.
No molesta. Ahora, si tenés que prestar la atención y estar concentrado 40 minutos escuchándolo, a mí se me empieza a hacer un poco de chicle.
A mí me da mucha paz. Y no sé si será por este momento que yo necesito bajar mucho. Me vino muy bien este disco.
Hay discos que son para momentos, sí. Es verdad. A mí no me cayó en un buen momento, definitivamente.
No, a mí no, perfecto. Esto.
¿Vos es este que... tema me encanta, para, por ejemplo, este tema me encanta, sí. El que sigue me encanta, el que sigue es mi preferido del disco.
Sí.
Pero después empiezan a aparecer algunos. Me encanta cómo arranca el disco, pero la segunda mitad del disco se me hizo. Ahí es donde se me complicó. Realmente. Otra cosa que estuve buscando, al no haber registros filmados de él, hay muchísimos recitales de tributos a.
Sí.
A Nick Drake, donde ves músicos jóvenes tocando y cantando. Suenan muy bien.
Sí, suenan bien.
Estos temas hechos por bandas de ahora y con otras voces, para mí cobraban otra vida.
A mí me gusta mucho la voz de Nick Drake. Tiene algo, no sé qué. Es una voz muy suave.
Sí, sí, es una voz que calma a la fiera.
Totalmente. No, sí. A mí me calma. Me calma mucho.
Está bien, está bien. Sí, te calma a la fiera bien. Y algunos humanos los duerme, ¿no? Claro. Es muy particular la voz, eso puede ser.
Sí,
de,
evidentemente,
si es muy poco, es muy atípica.
Sí. Bueno, este tema de ahora es el tema que más me gustó del disco, At the Chime of a City Clock.
Y empieza así.
Más oscurito.
Sí. Rocky Raccoon, parece.
De hecho, este me copé y lo empecé a tocar en la guitarra. Sí. Me gusta. Es sencillo, pero me gusta. Me gusta que la base de la guitarra es muy sencilla, pero la melodía que hace con la voz me gusta como combina. Yo entiendo.
Como yo me imagino esto, para escuchar en una tarde de lluvia.
¿Cómo
mirando
hoy?
Por la ventana.
¿Cómo
claro,
hoy?
Mirando por la ventana, tomando un café.
Este tema me gustó muchísimo.
Es muy lindo tema.
Me gusta esta, cómo abre acá. Me gusta, ahora entiendo, porque decía, en algún lado dije que tenía algo de jazz y tiene algunas cositas jazzeras, pero sí. Aplicadas como arreglos, no como base del tema. Claro. Acá después entra un saxo que es re jazz,
sí.
Metiendo licks. Y ahora va el estribillo que abre.
Es muy lindo, es muy lindo el tema.
El tema es muy... Este tema me encanta, lo disfruta. Yo cuando arrancó el disco con estos tres primeros temas dije, pará, está bueno.
Sí.
Después vino el problema. Y cuando escuché los otros dos discos.
Bueno, yo no los escuché, te soy sincero.
Claro, sí, digo, tampoco, para tener una idea de la obra de él, no había mucho para escuchar. Son tres discos que duran, entre los tres duran una hora y media. Es todo lo que hay. Cuatro canciones que ya contaré qué pasó.
Este es muy acá Forever el Changes.
El saxo. Mete sus licks. Y lo ves en vivo tocado por músicos de ahora y está el saxofonista ahí metiendo sus licks.
Ah, sí. No lo escuché, qué lástima. Lo voy a
es muy lindo. Después, cuando mandemos el mail, voy a poner un par de conciertos completos que hacen de los tres discos.
Ah, qué bueno.
Banda y cantantes invitados. Lo que sí me pasó, que lo habíamos hablado hace un ratito offline con Ángel, que sí encuentro las influencias en muchos otros artistas que a mí sí me gustan.
Sí.
Y me gusta más cómo influenció a otros artistas que el original.
Claro.
Es hermoso.
A mí me resulta soporífero.
Sí, me imagino.
Es que tiene esa atmósfera. Fines de los 60.
Es somnoliento. Es dreamy.
Claro.
Es dreamy y zafás. No, esto es dream pop.
Dream pop. Para.
Hay un género del pop que es dream pop.
Claro,
que es el
sí.
Pop así todo re tranquilito, mustio, que te duerme.
Sí, no es mi plato de sopa.
No, me imagino. También me dejaron los climas, me gusta. La base se nota que son músicos que tienen oficio. Sí.
Pero la forma de tocar la guitarra, a mí me gusta mucho.
Es muy
mucho.
Particular.
Me gusta mucho.
Sí, sí. Es muy particular, eso sí.
Yo en su momento, cuando descubrí a Nick Drake, había visto un par de...
Vos ya lo conocías a Nick Drake.
Yo lo conocía, sí.
Sí, yo no.
Y el tipo parece que se quedaba horas, más o menos como el de...
Perfeccionando,
y estaba como... Claro, como no podía vivir con el mundo, vivía con su guitarra. Y entonces practicaba y estaba todo el tiempo quizás haciendo el mismo riff permanentemente hasta que le gustaba.
Hasta que le saca perfecto.
Sí. Y ahora entiendo lo que estás diciendo, que el tipo era un reloj, porque claro, de tanta práctica, tanto estar, era su mejor amiga.
Los chabones del estudio decían, es un placer.
Claro.
El chabón
era un sesionista más.
Casi todo lo tiraba de toma, una toma y ya estaba.
Y la voz me parece fantástica.
Igualito a Timo Tolki.
Claro, bueno.
Timo Tolki era el otro
espectro
del sonido.
Claro.
Pero los dos eran dos enfermos, obsesivos.
La voz tiene un soplo.
Sí, la suspira.
Sí,
es muy lindo. Un suspiro. Y es depende del momento. A mí por eso.
Claro.
A tres temas me viene bien. Al quinto tema me quiero matar.
Yo cuando no sé si decirlo ahora o decirlo al final.
No, tíralo.
Bueno, no.
Yo, esto va a pasar muy rápido igual, pues.
Sí. Yo a Nick Drake lo descubro gracias a este libro que tengo acá, que se llama
Mil un
discos que hay que escuchar antes de morir.
¿Tres aparece
no, este? Y aparece el este.
Brighter Later.
Que te aparece quizás los más importantes del año y este que es uno de los chiquititos como que no es tan importante.
Ah, claro.
Y yo lo que hice cuando, esto habrá sido hace 6, 7 años atrás, que justo dio la casualidad que vos, Colo, me habías dicho, en ese momento eras el Bombi, me habías dicho que escuche el Love y también había descubierto, me parece, no, fue hace un poquito más de tiempo, Smile, y lo vi tan parecido, sí. Y yo me tomaba el trabajo de escuchar disco por disco de lo que figuraba, así que este lo escuché en su momento, y me había caído muy bien porque venía ya con esa onda.
Pero no te quedó tanto como para insistir.
No me fui para otro lado, porque yo seguí, porque después de ese vino Soft Machine y dije,
nada que ver.
Bueno, vamos al tema 4.
Bueno, el tema 4 se llama One of These Things First.
Y empieza así.
Habría que decirle a Caro que te acerque una almohada, Tut.
Ah, sí.
Al colmo a esta hora, después de comer, con un whiskilín adentro, un pasito. Pero redormí.
Te digo, este tema, para mí, ¿sabes qué es?
¿Qué?
Esto es el fondo del mensaje FM Millennium. Siempre junto a ustedes, llevándoles música y armonía. Millennium.
Nick Drake es el inventor del ASMR.
Ay, qué torre,
es ASMR musical.
Sí. Esto, man, me pasa que es como que en general con este disco me pasa algo como que el tema empieza y digo, ok, es una buena idea. Y después es como que me empiezo a quedar y empiezo a cabecear y me pierdo, ¿entendés? Entre
yo te juro pensaba mucho en vos cuando escuchaba este disco, lo que va a ser este cada vez que nos
trae. Lo que me gusta mucho de este tema es cómo cierra esto, o sea, este estribillo que tiene. ¿Y cómo cierra la frase? Eso me parece quizás lo mejor del disco.
Este tema es muy repetitivo.
Sí.
¿Cómo?
Este tema es muy repetitivo y aparte este tema es guitarra y piano.
Bueno, el piano que está sonando es muy parecido a lo que tocaba la madre. Vos escuchás los temas de la madre y es muy parecido a esto.
Me llamó mucha atención cuando escuché los temas de la madre. Que eran melodías muy raras para la década del 40.
Sí. Y la voz era muy parecida también.
Sí. Y cuando vi la foto y la vi en la animación, era igual, era él con tetas y pelo más largo. No, el pelo más largo no, pues lo usaba largo.
Lo usaba largo.
Lo jazzy que tiene esto es por eso en algún arreglo, el pianito como mete las notas, pero esto es folk y pop. De hecho, el chabón era folk.
Era folk, sí.
Sí.
Pero me gustaron mucho más estos temas cantados por otra gente ahora.
¿Sabes qué parece esto ahora que me estoy escuchando? Nora Jones. Un tema de Nora Jones.
¿Cómo me duerme Nora Jones?
Bueno, pero entiendo. La forma del piano.
Igual, o sea, lo que decía el folk es re cierto. Yo me imagino, ponele, si este tema agarra y hace un cover con toda la producción de hoy y todo lo que tiene encima.
Lo puedes llevar a otro lado.
Sí, pero esta pieza, ¿cómo se llama?
esta piba.
Ya me voy a acordar, ya me voy a acordar.
Alanis Morissette.
Puede ser 4.500.
No.
Bueno, Alanis Morissette podría ser este tema un poquito más.
Más, sí. ¿Por qué me dejaste, perra?
Otra cosa que pasaba es que las letras de él, si vos las analizas, no son depresivas en general. Yo pensé que iban a ser un bajón.
¿Ah, sí?
No son tan bajón como uno imaginaba para alguien que terminó.
Igual la estaba pasando mal en este momento.
La pasaba mal, pero él en la música transmitía otra cosa.
Sí. Bueno, ¿sabes a quién me imagino que? Perdón, yo creo que termina. De hecho.
No, digo. Las canciones no son canciones tranquilas, pero son canciones muy tristes en general. Por lo menos en este disco.
¿La temática decís?
La temática y también la música. Esta música, esto no es un tema triste.
Sí, no es triste.
Un tema alegre, suave, alegre.
Sí, eso es verdad.
Mucho acorde mayor. Es medio juguetón suave. Y el chabón pasó a ser el abanderado de los oprimidos y los melancólicos del mundo.
Sí, yo me pregunto
sí, por qué. Me sorprendería que este disco no esté en la lista esta de los 50 discos de Cobain.
De Cobain. Ah, habría que ver, ¿eh?
A ver, yo creo que debe estar, ¿eh?
Ah, me voy a fijar ahora.
Hay muchos que yo, por ejemplo. No, después fue pasar. Ya, después, cuando vayamos a lo que pasó después, quiero contar cómo. De la nada, de repente se armó un.
Un fandom.
Sí, un culto más que un.
Fandom. Ah, ¿tenés datos de por qué?
No, ¿por qué no? Pero ¿por qué es la muerte siempre?
Sí, glorifica.
Se glorifica. Si querés puedes pasar, puedes, la verdad que.
Bueno,
aparte,
pasó.
Este tema es largo, son como 4 minutos. Bueno, termino, gracias.
4:50.
Sí.
Ahora viene, ya había pasado Hazy Jane 2, que fue el primer tema que cantó. Y esta es Hazy Jane 1, que es mucho más anodino que Hazy Jane 2.
Lo que te iba a decir del tema anterior es que es un tema que si lo agarra con la producción que tiene y todo el culo, todo el aparato de a todo culo que tiene, una pía como Taylor Swift,
te lo hace un hit. Uy, estaba por decir Taylor Swift antes de Alanis.
Y Taylor Swift da para este lado, porque ella viene del folk.
No, y aparte el último disco que sacó es todo folk.
El último disco es todo folk, sí. Es muy agradable el último disco, ¿eh? Uh-huh. Sacó algo que no se. Es más, nadie se lo esperaba. Venía re pop, re mainstream. Y de repente se cuelga con un disco folk.
Era banco. Banco la actitud.
Como ves, este tema también es muy largo.
Sí. Y es como la primera parte del segundo tema. O algo así, al menos según el nombre.
Es la primera parte del segundo tema, sí. Pero es un tema que tiene un poquito más de.
¿De?
De onda, que este.
Bueno, no hay disco de Nick Drake en la lista de Kurt Cobain.
¿No hay?
No. Pero tiene la de Jax.
Esa.
Hablando de cultos.
No, prefiero esto toda la vida de Jax.
No. No me toques.
Me duerme, pero no me da pesadillas.
Lo único que tiene a favor de Jax con respecto a esto es que de Jax no me duerme.
Claro, no hay manera.
Estoy tan nervioso que no puedo dormirme. Con esto sí me duermo. Acá lo único que noté es que hay, a los 2:32 mete un cambio que es increíble.
A ver. Es una rareza.
Es una rareza.
¿2:32 me dijiste?
Sí.
Puede entrar un poquito.
Por un poquito antes.
Slow, Jane, we're on the move. ¿Dónde?
Ahora viene.
Do it for. ¡Epa!
Ojo, ¿eh?
¡Epa! ¡Ojo,
es re pro!
¡Qué jugado, boludo!
¡Qué jugado! Bueno, esto fue lo que más me sorprendió de todo el tema.
De todo el tema.
Y el tema también es largo. Y sigue así hasta el final.
Es un muy.
Este es el último tema del lado 1.
Muy lindo disco para ir por la ruta.
¿Estás seguro? Me la pongo, boludo.
No.
Mirá que yo lo vi el CD, venía con una etiqueta que decía no escuchar cuando se opera maquinaria pesada o se maneja.
No. Ahí me hizo muy bien. Me relajaba, viste. Codo afuera de la ventana, el aire que entraba. Me gustaba.
Oye, Ay, ¿qué te iba a decir, boludo?
Se te duerme el auto.
Es que se te está durmiendo el cerebro.
Me dormí, sí.
Soy el único que lo defiende a Nick. Muy mal. La cara de Tute es buenísima.
Es impagable, ¿no? Es
una... Aparte, yo dormí, yo ayer dormí mal, tengo sueño. Sí. Esto es lo peor que me puedes hacer.
Bueno, por otro lado es lo mejor, porque con esto vas a dormir.
No, pero tengo que grabar, no me tengo, tengo que acordarme de no romper nada. Imagínate si tengo que escuchar de vuelta esto.
Es un buen disco para el insomnio, contra el insomnio.
Puedes pasar, ¿eh?
Ah, ya sé que te iba a preguntar. ¿Viste la percusión?
Sí.
¿Eso lo hace sobre la guitarra o...?
No, está golpeando algún parche.
Pero hay un sonido que me hace pensar en el pie golpeando con el dedo la caja.
Es que lo hacía porque en su manera de tocar también incluía a veces percusión.
Okay.
Él se presentaba siempre solo.
Ok.
Así que en su estilo ya estaba la percusión de guitarra.
Okay.
Percusión de guitarra.
Vamos al tema 6. ¿Qué sería?
Terminó el lado 1 y el lado 2 empieza con el segundo instrumental que le da el nombre al disco, Brighter Later. Con flauta traversa.
Lindo tema.
Este tema me agrada. Es tranqui, pero alegre.
Sí.
Parece la intro del de Focus.
Sí, tiene.
De hecho, yo, cuando estábamos escuchando los de Focus con flauta y medio tranqui, decía...
Ah. Pero esto es re cortina de FM Millennium, boludo. Dios mío.
FM Millennium en el 75.
Claro. Banco, ¿eh?
¿Se pintó acá?
Tipo.
Acá se nota cómo quiere ir para el lado de Pet Sounds.
Sí.
La instrumentación. Yo te dije, a mí lo que más me gustaron son los instrumentales del disco.
Me imagino como tipo un corte de promoción de la familia Ingalls, no sé, algo así.
Bueno, ahí estás más cerca en los años. Ahí te acercaste.
Qué locura.
¿Qué? ¿Pasemos al tema siguiente?
Dale, pues en verdad lo que escuchaste se va a repetir todo el tiempo.
Bien. Vamos con Fly, entonces.
Fly.
Dale.
En este es uno de los dos temas donde participa John Cale. Bien. Que acá él pone el cello y el clavecín.
El clavecín.
En los tres discos.
Le elegimos tres discos con clavecín.
En los tres discos.
Y ahí empieza.
Increíble.
Mira vos.
Please,
entro.
Give me second grace.
Este es quizás el medio peor.
Para mí es en el nivel de nosotros. Si durase 2 minutos sería hermoso el tema, o iría bien, pero dura mucho.
Sí, sí.
First time around, now I just sit on the ground in your way. Now, if it's time for recompense, for
este es el tema más flojo.
Mira algunas cositas. Yo, por ejemplo, lo que hablábamos de que te digo que a veces, cuando empecé a leer gente que dice que lo influyó Nick Drake, y me termina. Entiendo por dónde viene la influencia, por la melancolía. Yo, Robert Smith dice que le encantaba Nick Drake.
Claro.
Pero la influencia de Nick Drake en Robert Smith puede estar en climas, no en musicales.
Claro.
Realmente no encontrás nada de Nick Drake. Pero en los climas sí, a veces esos climas medio mustios. Uh-huh. Siempre metía por disco con 2 o 3 temas de Cure.
Claro, que esa es una influencia de 2 compases.
Sí. R.E.M. también. R.E.M. dijeron que los influyó bastante. Claro. Aunque en algún momento empiezo a sospechar que hasta es medio snob para volver
a la de Jax.
Vos demostraste que snob significa otra cosa. Pero como que quedó estandarizado que uno la usa para significar otra cosa que no es lo que realmente significa. Claro. No.
Me encanta porque tipo Ángel resignifica el término snob.
No, es que verdad,
otro nivel.
Uno de los videos que subiste, sí, que hablaba sobre lo que decíamos, es re snob escuchar de Jack, y leíste la definición de snob.
Sí.
Y es otra cosa la definición de snob, snob lo que yo creía que era.
Claro, snob es...
Snob es el que quiere representar una posición social, un estado social que no, que no, no llega.
Claro, exactamente.
Regresa a ser, que perteneces a un grupo y no perdón,
que estás, un snob. Que estás en un, o sea, nivel superior.
La gente que está en ese grupo te mira y dice, este boludo es un snob, no, claro. No es de nosotros.
Exactamente.
Ya se usa snob cuando... este,
acá decimos Mersa.
El snob musical sería el que escucha lo que queda bien.
Lo que queda bien, exactamente. Lo que es extraño.
Lo que es raro, extraño. Sí. Che, ¿escuchaste el último de, no sé, de YouTube? No, yo escucho, tiene una banda de jazz.
Claro.
Escuchas Snarky Papi. No, ¿qué YouTube? Eso es para giles. Y ahí le decís, sos un snob, dejate de echar las pelotas.
Exacto.
Si no tenés ni un disco de Snarky Papi, yo te conozco, bro.
Ya no sos igual, ya no sos igual.
Ese fue un snob del barrio.
Sí, sí.
Bueno, vamos con el tema más largo del disco.
¿Cuánto dura?
6 minutos 7.
Se fue al carajo, pero mal.
Con Poor Boy. Y empieza así.
Este es el tema más jazzero del disco para mí.
Jazzero no.
Sí, es easy jazz.
Para mí es bossa nova.
Bueno, pero ¿viste? Para los jazzeros la bossa la estudia casi como si fuese jazz.
Sí, gracias a Stan Getz. Pero este es jazz. Es ponerlo a Vinicius de Moraes.
Que es bossa nova.
Con sí. Wiki es un bossa nova.
Pero si lo haces en Inglaterra, jazz.
Claro.
Los que somos de Sudamérica sabemos que es bossa.
Sí, es bossa nova.
Este es el único tema que tiene los coros. Me a Doris Trey y a Pippi Arnold.
Me copan las voces.
Sí. Funcionaría bien si durase 3 minutos. Sí. No 6. Lo que pasa con todo el disco.
Se estira, boludo, se estira mucho.
¿Sí? No sé por qué lo estiro tanto.
Y dura poco en realidad, dura 39 minutos.
Total, claro, digo, si hubiese durado lo que yo quería que dure, el disco duraba 20. Pero claro. Era un EP. Sí, las voces son buenas.
A mí me gusta mucho esto.
Otra de las bandas que fue influenciada, de hecho. Creo que fue la primera vez que leí el nombre Nick Drake. Hay una banda inglesa que a mí me gusta mucho, se llama The Dream Academy.
Ajá. Esperá.
Tenían un tema, el primer hit grande de...
Perdón.
No, dejemos los coros.
Muy bueno. Perdón, ¿qué?
No sé qué acá. The Dream Academy. Una banda que hace un pop muy etéreo también, que... Tú se dormiría seguramente, pero algún día lo voy a tener que traer porque me gusta mucho. El primer hit de ellos se llamaba Life in a Northern Town, que es un día que lo pasaron muchísimo en FM acá.
Mira, no lo ubico ahora.
Decía, I have mama.
Ah, sí, sí. I
have mama. Life in a Northern Town. Bueno,
no lo ubico ni en pedo.
Sí, sí, lo escuchás y lo sacás al toque.
Si lo escuchás, sí, yo pues lo canté como el orto. Ese tema está dedicado a Nick Drake.
¿En serio?
Sí, el disco decía la letra.
Bueno, hay músicos que le han dedicado cosas a Nick Drake. Sí,
pero yo esa fue la primera vez que leí el nombre de Nick Drake.
Un dato al respecto.
¿Tenés? Ah, tíralo.
Llegamos al arte de etapa.
Ah, listo. Yo, porque este tema dura 6 minutos, así que podés tirar todo lo que quieras.
Cuando lleguemos al arte de etapa, te lo tiro.
Bueno,
¿qué me pase?
Sí, pues es lo mismo. Okay. De acá hasta el final, ya todo lo que había que escuchar ya se escuchó. Ahora viene el anteúltimo tema, que es. Se supone que lo más cerca que estuvo Nick Drake de tener un simple.
¿En serio?
Sí. Ah. Estaban hablando de sacarlo como simple, pero él no estaba muy convencido. Todo, soy Nick Drake. Oh, pobrecito yo, no me gusta nada. No salió como simple.
¿No salió?
Pero lo habían considerado como para...
Bueno, entonces para vamos con... Como Northern Sky. Y empieza...
El otro tema con John Cale.
Bien.
Acá lo arregló y le metió celesta, piano y órgano. John Cale. La secuencia de cuerdas es la de Carpet Crawlers.
Sí.
Más acelerada, pero...
Sí. Ahí está la celesta.
La celesta es la que con los tubitos que golpeás.
¿Sabes que no sé cómo es la celesta?
Yo cuando estaba en el colegio, en la primaria, tenía que tocar el celestín.
Ajá.
El celestín eran un montón de tubitos de metal que daban distintas notas.
Sí.
Que venían todos enganchados con una, con un hilito de plástico, tipo tanza.
Sí, 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 sí.
Con un arco alrededor de metal y una manija.
Y desaparecía.
Con un palito lo ibas tocando.
Sí.
Y eso era el celestín. Sí, me dio una celesta, será eso, grande.
Claro, yo lo único que conozco de celesta es el concierto para piano y celesta de Béla Bartók.
Pero nunca lo viste.
Nunca lo vi, lo escuché. No.
Habría que googlear, youtubearlo. Bueno, lo que tiene de particular este tema es que al minuto 46, al 1.46, no a los 46, hay una media de 8 que la compuso Cale.
Ah, ya viene, ¿eh?
Que es lo único del disco que no es de Nick Drake.
De Nick Drake. Ahí viene. Ah, muy lindo.
Esto es lo más lindo del tema.
Muy lindo. Lindo, ¿eh?
Te saca un poquito de la monotonía que es todo el tema.
Sí, sí.
Que son dos acordes todo el tiempo.
Claro.
Menos mal.
Pero igual este tema me agrada un poquito. Del lado 2 es lo que más me gusta. Sobre todo también le metió esa media de 8.
Pero está muy bien la instrumentación, ¿eh? Queda muy bien. Sí.
Muy buen gusto el amigo de él, el que hacía los arreglos.
Sí.
O sea, eso digo que Joe Boyd, cuando lo escuchó, que era un pendejito, el pibete que se tiraba, el arreglador de Nick Drake, y escuchó un par de arreglos y dijo, ah, no, la tiene clara.
Lo tenía en la cabeza.
Y el chabón terminó laburando, como dije, para un montón de gente grosa.
Claro. Y ya nos estamos acercando al último tema del disco.
Y el último tema del disco es el tercer instrumental.
Y que se llama
Sunday.
Sunday. Y empieza así.
Y me gusta muchísimo. También liderado por la flauta.
Sí.
Que no es el mismo, no es la misma flautista que el otro tema. Y se nota.
Se nota.
Las dos
sí.
Flautas.
Es más tocada. Es más potente esta.
Sí. Esta sopla más.
Sí.
Bueno. Vos pensá lo que quieras.
Bueno. Acá Nick Drake habrá tocado solo y después adosaron el resto de la banda.
¿Sabes qué? Quise buscar ese dato. Por mí me da la sensación de que pasa eso.
Pero que es un reloj el flaco, entonces.
Es que en el documental, no sé si era el productor o el ingeniero de grabación, que decía que era un placer, porque el chabón tocaba y...
Era un reloj.
Perfecto. Yeah. Un reloj. Está lindo arreglado, como van entrando los instrumentos. Sí. Y a los 2.27 cambia la melodía. Hasta eso tiene.
Qué lindo que es esto. Muy lindo. Ahora, ¿las melodías estas las habrá hecho él o el arreglador?
Para mí el arreglador.
Sí, ¿no? En base a la base que hacía Nick Drake.
A la base que tocaba Nick. Claro. Esto era como los discos de Syd Barrett, pero tocando sobre algo que está bien tocado.
Como está claro, que está a tiempo.
No haciendo milagros arriba de algo que está tratando, algo de The Jacks. Bueno, eso sería como The Jacks, porque tampoco lo hacía a propósito. Lo hacía porque le salía eso,
le salía
porque
estaba eso.
Vuelta.
Claro. Estaba no en Saturno.
No es que a propósito no tocaba mal. Estaba quemado.
Cualquier cosa es mejor que The Jacks, boludo.
¿Eh?
Cualquier cosa es mejor que The Jacks.
No, vos no sé si llegaste a escuchar alguna vez tú los discos solistas de Syd Barrett.
He escuchado algo, no me acuerdo ahora.
Los discos solistas ya sí estaba bastante quemado. Sí. Y muchos temas. Y Gilmour y Waters le dieron una mano.
Sí, produciendo celos,
y tocando. Y Gilmour ha contado, Waters también, que el chabón grababa el tema y estaba recolgado y tocaba y se iba de tempo. Y no podías volver a convencerlo de que vuelva a grabar. O lo grababa de vuelta y lo tocaba peor. Entonces ellos tenían que meter el bajo y la batería arriba de una guitarra que estaba grabada fuera de tempo. Claro. Y quedaban unos moños que.
Pero tiene su belleza, ¿eh?
Tiene la belleza, sí.
Sí, sí.
Pero
sí.
Sería muy lindo escuchar esas canciones bien hechas. Bien algunas hecho. Son muy lindas.
Bueno, R.E.M. también eran fanáticos de Syd Barrett.
Fanáticos de todos los torturados.
Sí.
Nick Drake, Syd Barrett. Bueno, este tema es muy agradable para cerrar.
Muy lindo, muy lindo.
Y se va yendo, y se va yendo. Y va el tercero, y va el tercero.
No, bueno, viene,
este es el segundo, perdón. El segundo disco.
Pero es el tercer instrumental.
Es verdad.
Muy bien. Fin. Y ha terminado el disco de Syd Barrett. De Dick Drake.
Bueno, de la tapa no tengo datos de quién sacó la foto, pero es una foto de él ovalada, descalzo, con sus zapatos setentosos,
sí,
al pie de. Y vos ibas a hacer un comentario de la tapa, dijiste, Tut.
Sí, que bueno, algo, a ver, por ahí para dar un poco de contexto. Yo, por lo general, para cuando le dedico tiempo para preparar el programa y qué sé yo, en el medio de escuchar los discos y ponerme a investigar algo, a veces digo, bueno, por ahí me pongo a pensar en próximos programas o cosas que quiero traer, o alguna investigación, no sé qué. Y una investigación que tengo como ongoing, es decir, que está ocurriendo a lo largo del tiempo, es bandas asiáticas, ¿no? De metal.
Bien.
De rock pesado. Bueno, ahí hay todo un montón de bandas, ¿no? Y bueno, y hay una banda que es muy interesante, que no hacen estrictamente metal, parte de lo que hacen se llama doom metal, pero hacen rock pesado, psicodélico, experimental, una banda muy rara, noise hacen también, ¿viste? Hacen cosas raras, que se llama Boris, una banda japonesa. Y bueno, y escuchando, buscando, me fijo en la discografía. Y hay un disco, uno de los discos me llama mucho la atención la tapa, porque digo, para esto debe ser un error de Spotify, viste que a veces en un error te ponen la tapa de otro disco, claro. Porque yo miro y es la tapa del disco de Nick Drake.
No.
La tapa de uno de los discos de Boris es una copia de la de Brighter Later.
Claro, yo la veo así de lejos en el teléfono y digo, es la misma. Pero después dijo, no, pará, me fijo más detenidamente.
Y están ellos.
¿Cómo se llama el disco?
El disco se llama Akuma no Uta, que es canción del diablo.
Akumen.
Y Akuma con K, no Uta. En japonés quiere decir la canción del diablo.
Akuma, acá está.
A ver. Y la diferencia es que la guitarra en la foto.
Es doble mango.
¿Boludo?
Es doble mango.
Es un tributo, claro.
No lo puedo creer.
Bueno, entonces búsquenla, quienes nos escuchan, búsquenla, porque es exactamente igual. Solo que es el guitarrista de la banda con una guitarra doble mango.
Y arriba dice Boris, Akuma, pero la misma tipografía.
Buenísimo. Todo igual, excepto eso.
Y en vez de los zapatos raros son los borcegos del chabón, los borcegos que se los sacó también y está descalzo.
Exactamente.
Buenísima, muy bueno, Tut, excelente.
Y lo encontré así de medio de pedo, y digo, wow, y me lo puse a escuchar y no tiene nada que ver el disco, olvídate. Nada que ver.
Acá, según Wikipedia, es stoner rock, noise rock, sludge metal y acid rock.
2005. Sí.
A ver, es una banda que es muy experimental, pero entre uno de sus trabajos tienen un EP que es un un single o maxi que tiene es un cover con un tema de los Melvins, o sea que nada que ver. Para que te des una idea del tipo de música que hacen. Pero bueno, el disco no tiene nada que ver, pero muy interesante, y me puse a investigar que en realidad ese disco es una de las tres tapas que tiene. La original es una tapa en blanco con un dibujo tipo un garabato.
Sí, con un gatito.
En este momento.
Claro.
Como un bichito.
Y después. Y después,
hay una tercera tapa.
Sí, una.
Tributo
una.
De
Venom.
De Venom, Welcome to Hell.
Sí. Una cosa rara, ¿viste?
Una cosa rara, bueno.
Pero de pedo lo encontré. Así buscando nada, algo que nada que ver, metal asiático, y me encontré con esto y dije, ¿qué? Y claro, y fíjate a dónde llegó Nick Drake, ¿no? A influenciar a unos japoneses en el 2003.
Los japoneses claro. También agarran
el largo
todo.
Brazo de Nick Drake.
Sí. Así que bueno, como dato falopa te tiro.
Es eso. Muy falopa, ¿eh? Buenísimo.
Muy bueno.
Sí. Bueno, el disco tuvo mejores críticas que el primero, pero tampoco vendió bien, no vendió casi nada. Las críticas fueron mejores, pero no fueron buenas. O sea, básicamente, mientras estuvo vivo, nadie le daba bola a Nick Drake.
Le hizo re bien.
Al poco tiempo, Joe Boyd vende su sello y se va a trabajar a California, pero lo contrata Warner Brothers y...
Adiós, ni nos vimos.
Plata y sol y playa y chicas y chau.
Chau,
melancolía inglesa y llovina, claro. Puta. Esto sumerge más en depresión a alguien que ya era clínicamente depresivo, como Nick.
Claro.
Para esta época ya había dado sus últimos recitales, donde cada vez se mostraba más introvertido, nada comunicativo. En esa época se volcó muy fuerte al faso. Los que lo conocen dicen que fumaba cantidades zarpadas por día. Se fumaba plantas enteras por día, más o menos. Y se empezó a alejar de los pocos conocidos que tenía, volviéndose más ermitaño todavía. O sea, la espiral descendiente era fuerte.
Sí, catastrófica.
Para fines del año 71, Nick sintió la urgencia de grabar un disco más. Y lo contactó a John Wood, que era el ingeniero y ex socio de Joe Boyd. Nick decidió que este disco quería que fuese lo más despojado posible, porque no le había gustado mucho cómo habían quedado los arreglos y las instrumentaciones de Brighter Later. El disco se llamó Pink Moon y era una colección de 11 canciones que duraban casi lo justo para un LP, 27 minutos.
No,
y el disco es la voz y la guitarra.
Sí. ¿Te puedo decir un dato? O sea, me quedó decírtelo. Y
tire,
me
olvidé, tire.
Sobre esto del disco de Boris.
A ver.
La duración original del disco de Boris es de 32 minutos,
sí.
Pero la edición que salió con la tapa de Nick Drake la extendieron para que dure 39 minutos, exactamente.
Igual que el disco de Nick.
Mira,
que el disco de Nick Drake.
Son los enfermos, boludo.
Enfermos mentales. Sí.
Enfermo. Bueno, este disco, sí. Pink Moon, una vez que lo tuvo listo, Nick se lo llevó a Chris Blackwell directamente, que era el dueño de Island. El sello lo editó y, pese a que no tuvo éxito, recibió mejores críticas que los dos anteriores. El problema muy serio que sucedió es que Drake se negaba a promocionar el disco y no quería cantar en vivo, cosa que lo volvía loco a Blackwell y a todos los del sello.
Claro.
Y decían, la puta madre, estamos poniendo plata, chabón, hace algo, poné una. Nada, el chabón no quería nada, era artista torturado. El perfil del artista torturado. En este tiempo, Nick vuelve a la casa familiar a vivir con sus padres y así estaba más controlado por el problema de depresión que sufría. Pero seguía sin conectar con la gente. Recibió un pago semanal del sello, que no me acuerdo cuánto era, pero era
chirola.
No era mucho, chirola. A veces los padres dicen que se ausentaba por días de la casa y después se enteraban que estuvo durmiendo en el sillón de la casa de algún amigo. Pero siempre no le daba bola a nadie. O sea, iba a lo del amigo, no hablaba... Todos ya sabían que era Nick, era así, y lo dejaban ser. En el 73, Nick lo contacta a Joe Boyd para decirle que estaba listo para grabar un nuevo disco. Chabón seguía insistiendo en que quería seguir grabando.
No sé, y no promocionó.
Era el único motor que tenía la música, digo. O sea, calculas, a esta altura ya era su única conexión con el mundo.
Claro.
Las sesiones arrancaron a mediados de 74, cuando Boyd estaba de visita de vuelta en Inglaterra. Pues ahí lo llamó allá a Los Ángeles y tipo, bueno, cuando esté por ahí lo vemos, pasó casi un año entre que le agarraron ganas a Nick y la grabación fue malísima. Dice que Nick estaba tan mal, tan desenchufado de la vida que no podía tocar y cantar al mismo tiempo. Entonces tuvieron que grabar las guitarras y después sobregrabarle la voz arriba.
Pero
no podían hacer las dos cosas al mismo tiempo. Son 4 las canciones que existen de esa grabación que salieron después en un recopilatorio de rarezas en el año 87, que se llama Time of No Reply. Uh-huh. Ahí los pueden escuchar. Son los últimos 4 temas de ese disco. Para entonces ya Island había cortado el envío de plata porque, ni siquiera era que entraba plata por vender discos, pero no vendía.
Claro.
A nadie le interesaba Nick Drake. Era un pibe que había sacado 3 discos que no escuchó nadie.
No me acuerdo el sello, ¿lo habías dicho?
Island.
Ah, Island, ok.
Island.
Sí.
El 25 de noviembre de 1974, la mamá de Nick subió como todas las mañanas a la habitación. Al mediodía extrañaba porque no solía dormir tanto Nick y lo encuentra muerto en su cama. 25 de noviembre del 74. La causa que dictamina el doctor fue sobredosis de amitriptilina, que era un antidepresivo que le estaba tomando, pero se bajó todo el frasco. 26 tomó. Sí. Bueno, la causa fue sobredosis, fue suicidio, según el médico, pero la familia seguía, ahora ya no, me imagino, tratando de imponer la versión de que había sido accidental.
Claro, el juez es el que decía que había sido un suicidio.
El médico que hizo la autopsia.
No, pero sí, legalmente después, figuró como que era
suicidio. Es suicidio, sí. Está bien, pero porque el médico que hizo la autopsia, claro, dijo, tenía 25 suicidio. Pastillas en el estómago. Claro. ¿Cómo te tomas 25 pastillas accidentalmente?
No, me caí
en... Me tropecé.
Sí, sí. Justo caí con la boca abierta.
Bueno, si fuese en Pushing Daisies, nos enteraríamos cómo fue.
Claro.
En la serie que hablaba antes. Lo toca, lo despierta, claro. Le cuenta cómo fue y lo duerme de vuelta. Bueno, las cenizas del muchacho están enterradas en los terrenos de la iglesia de St. Mary Magdalene, en el pueblito de Tamworth in Arden, donde vivían los padres y donde él pasó casi toda su vida. Y esa fue la historia de Nick Drake. Lo que vino después es una recopilación que salió a fines de los 70, creo, o fines de los 70, principios de los 80, o fue a fines de los 80, principios de los 90. No me acuerdo exacto en qué momento los dos. Y de repente empezó, viste, el culto de que está bien que te guste Nick Drake.
Claro.
Y ahora vos lees las críticas de los discos cuando salieron y eran todas así, más o menos, medio aburrido este pibe. Y lees las críticas, ahora todos los discos tienen 5 estrellas. Todos, claro, son 10 sobre 10. Las críticas de ahora.
Sí.
Y para mí es todo un culto a la muerte, boludo. Yo no encuentro la grandiosidad de Nick Drake, realmente. Agradable, pero me parece que el hecho de haberse suicidado a los 26 años, dejando solamente 3 discos, y dejás que eso se macere un poco, dejás pasar unos años, y tenés una bomba, sí, que vende. Entonces, la plata que va a sacar Island vendiendo discos de...
¿Eh? O sea, no es desagradable lo que tiene.
¿Qué? ¿La música?
Claro.
No es desagradable, pero tampoco es. Claro, yo te juro que lo lees y los 3 discos aparecen en todas las listas de los 5 mejores discos de la historia de la humanidad. 10,
9, 7 sobre 10, 5 de 5, 4 y medio de 5. Decís, pará, boludo.
Digo, pará, boludo. Exacto, es pará.
O sea, 10 sobre 10 es tipo Isolation de Toto.
Claro, no, sí, Close to the Edge que le dejas, boludo.
Claro.
Esta es la obra maestra de la música de la década del 70.
Sí.
Me parece que lo inflaron, pero a lo bestia, a lo bestia. Bueno. Hacía lindas canciones, tenía su estilo original de tocar, pero no es la octava maravilla del mundo para mí.
Y hay mucho músico que admira a Nick Drake y quizá vino por eso.
Y eso, bueno... Y ahí es donde yo encuentro cierto paralelo con The Jacks.
Con The Jacks, claro, totalmente.
Que muchas veces... Que algún músico con mucho prestigio hable bien de algo, le sube el prestigio a eso. Y es natural, porque así sucede con cualquier cosa.
Sí.
El arte parece, sí.
Sí, lo digo, millones de personas son fanáticas de los Stones. Y sale Mick Jagger diciendo las hamburguesas de McDonald's son buenísimas. Millones de personas vienen a comer hamburguesas de McDonald's porque Mick Jagger dijo que son buenísimas. Bien. Pues la gente se maneja así en masa.
Sí, pero eso en ningún punto cambia la calidad de las hamburguesas de McDonald's.
Sigue siendo lo mismo. Si parezca bueno, te parezca una mierda, va a ser la misma. Claro. Lo que cambia es que te lo dijo Mick Jagger. Uh-huh. Y si aparece, qué sé yo, un músico, aparece Robert Smith, dice, no, Nick Drake, me encanta su arte.
Y si aparece, ¿verdad?, Frank Zappa diciendo que son mejores que los Beatles.
Pero yo creo que... recuerdo, bueno, no quiero entrar de nuevo en la discusión, no. Pero no, a mí me gusta The Jacks, pero no por Frank Zappa.
No, lo sé, pero mucha gente sí.
¿Te gusta? Pues es un contra.
Frank Zappa dijo que está bien.
No, porque yo le encuentro otra cosa de Jacks. Pero no es el motivo de discusión porque estamos hablando.
No es, pero digo, sí. hay cierto correlato entre...
Lógico. Está la influenciabilidad de las personas en base a quién lo dice. Eso es una realidad.
A cómo considera la persona que lo está,
claro,
diciendo.
Exactamente.
Si lo idolatra a esa persona te dice, comé mierda que está buenísimo, y va a ir a agarrar un sorito y lo va a mordar.
Bueno, no sé si tanto, pero...
Alguien, seguro,
el presidente de los Estados Unidos dijo que te curá del coronavirus tomando cloro y un montón de gente se murió tomando cloro, boludo.
Sí, eso,
o sea, tiene que ver en qué lugar estás, qué relevancia.
Jim Jones le dijo que se venía el fin del mundo y iba a haber una guerra nuclear y toda la gente se tomó el Gatorade con veneno.
Bueno, pero también hay que pensar el coeficiente de ciertas personas, ¿no?
Bueno, no. El coeficiente de muchas personas en el mundo, el porcentaje es alto, ¿eh?
Bueno, por eso.
Y por eso te digo,
por eso tenés que analizar los hits, ¿no? Porque si no, todos estaríamos escuchando, no sé, ¿cómo se llama este que tiene tatuada la cara?
Post Malone.
Post Malone. Duki. Claro. Y Post Malone es el más escuchado.
Okay. Pero digo, vos no lo escuchás. Tú no lo escuchas, yo no lo escucho, pero millones de pendejos sí lo escuchan.
Bueno, por eso. Pero eso significa que es bueno, que es lo mejor.
No.
Porque tiene. Y bueno, por eso. Ahí está. Seguimos la misma discusión.
Totalmente. Decir,
que haya tantos millones de escuchas no significa que algo sea bueno.
Igual para tantos millones de unidades vendidas tampoco.
Pará, pero no. yo creo que hay dos cosas ahí. Una es. El marketing, que es lo que hace que un montón de gente escuche a Drake y a Kanye West y a todo lo que está así como muy mainstream, que eso es marketing. Y después está que algo que no la pegó ni en su momento, ni por marketing, bueno, este marketing no tuvo, pero que en realidad no, que no, no era quería. Tan bueno ni siquiera, que después venga alguien que es referente y diga esto, y la gente vaya porque esa persona dijo esto y que no pueda hacer autocrítica porque, digo... Si yo soy fanático, por ejemplo, decirte Timo Tolki, no sé, que no lo soy. Y viene Timo Tolki y dice, no, este es el mejor disco de la vida. Y voy, lo escucho y no me gusta. Yo tengo que hacer el trabajo interno, que no es fácil para mucha gente, de aceptar que mi ídolo en realidad no era tan ídolo.
Un gusto de mierda.
¿Entendés? Es que, bueno, es que ahí está el tema.
Y va por ahí, entonces... Sí. Y es esta cosa de romper el concepto de la idolización, de que nadie es gurú de nada y que a vos te guste, que yo te admire y que a vos te guste comer mierda, no tiene que hacer que yo coma mierda.
Bueno, pero está el concepto que dice siempre el Colo, que está la música se divide en dos.
¿Me gusta o no me gusta?
O no me gusta, que es perfecto.
Sí. Eso es perfecto.
Está perfecto, es así.
Géneros, críticas... Mar, lo que sea, pero si te mueve, te mueve, si no te mueve, no te mueve, por más que
pero
sea.
Pero digo, lo difícil ahí es hacer el trabajo de separar la influencia externa con el gusto personal.
Eso comento yo, a veces en algunos circos, sobre todo en La Lata, que Ángel conoce a varios de ahí, varios peruanos, ellos hasta te discuten eso también, porque te dicen, pues el gusto se puede educar.
Bueno, es una realidad, porque vos fijate...
Hay gustos
me ha pasado
adquiridos.
Con muchas bandas.
Bueno, Locanda de Elefate, si ustedes escuchan el programa, ¿a ustedes no les gustaba? ¿O
a mí me encantó, de primera te lo dije.
A mí de entrada la primera vez que lo escuché
el Colo, es verdad.
A mí me fue gustando con las escuchas recurrentes.
Claro, exactamente. Pero
entonces, y después del programa me gustó más todavía.
Bueno, por eso, ahí está. Entonces, ¿cuántas oportunidades hay que darle? Por eso yo le decía, ¿cuántas veces escucharon a The Jacks? Me dijeron una, mal hecho.
Sí. Claro, pero lo que pasa es que en mi caso fue un sufrimiento muy fuerte. No era algo que, y no está tan... No era Nick Drake. Que digo, está bueno, no me vuelve loco, pero eso me hacía sufrir. No puedo escuchar algo que me hace sufrir.
Bueno, está bien, por eso. Pero cuando empezás a escuchar varias veces, empezás a entender.
Pero me pasa con discos que los escuché muchas veces, como Tales.
Sí, es verdad.
Bueno, lo sigo escuchando y no me engancha. Sí. Y tengo amigos que me dicen es la obra maestra de la música universal.
Estamos hablando de Tales from Topographic
Oceans. Topographic Oceans, exacto. El disco doble, el famoso disco doble. Y es que es un disco que divide aguas, aún en el mundo del prog.
Divide océanos.
Divide océanos.
Topográficamente.
Topográficamente.
Así que bueno, pero para mí el fenómeno Nick Drake es mucho, mucho inflador.
Mucho esnobismo, decilo.
Mucho esnobismo, sí. Es esnob decir que te gusta Nick Drake.
Ojo, y hay que ver porque no lo sabemos, pero quizás fue una cosa que vieron una oportunidad de que prendió porque alguien dijo algo y lo empezaron a inflar del sello. Vamos a ponerlo, no sé, vamos a ponerle algo ahorita a esto a ver si prende, prendió. Y ahora tiene un negocio. Pero si vos te fijás y empezás en la cronología de los discos de Nick Drake, empezar al siguiente, tiene el triple de discos póstumos
combinaciones.
Combinaciones. Eso. Es como los Sex Pistols.
Sí. Los Sex Pistols tienen un solo disco.
Y tienen 70.000 cosas después.
La discografía son 70.000 discos y discos de estudio tiene uno solo. Claro. Es Nevermind de Bollocks.
Claro. Pero buena sí. Discusión tuvimos.
Es un tema que es apasionante realmente.
Bueno, esto para quienes nos escuchan hasta el final.
Exacto.
Pero es un lindo disco, a mí me gusta.
No, por eso, me pareció agradable, pero me parece que es demasiado. Entonces me provoca como cierto rechazo snob, auto snob.
No sé, a mí me pareció. Ya llegamos a esa parte.
Pero, no, todavía no llegamos. Ahora, bueno, ahora llega el momento en que les digo que mi tema preferido del disco fue At the Chime of a City Clock.
El tercer tema.
Sí, lindo tema. Y si te gustó esto, hay tres discos, así que no hay mucho para escuchar.
Pero vos dijiste que el último no va, ¿no?
El primero tiene un poquito de orquestaciones, algún que otro instrumentito perdido por ahí, pero es casi todo la guitarra de él. El tercero es solo la guitarra y la voz.
Bien.
Dura 27 minutos, o sea que es cortito, pero aún siendo cortito se me hizo mucho más largo que este, muchísimo más largo que este.
Claro.
Y están esos cuatro temas en la recopilación que les dije, que es del año 87, que son lo último que grabó Nick Drake en el año 74.
Bien.
Okay.
Y bueno, esto fue...
Esto fue Nick Drake.
Esto fue el inflado... Nick... Ahora, me gustaría saber vuestras opiniones. Quiero agradecerle, perdón, a Carlos Tiolaje, que cuando me sugirió Nick Drake, me lo sugirió no porque él fuese fanático de Nick Drake, sino porque quería ver qué opinábamos de todo esto que genera Nick Drake.
Sí. Bueno, entonces...
Creo que se lo respondimos, por lo menos cuál es nuestra opinión.
Para él, sí.
Así que espero, querido tío, que esto haya respondido tu,
sí, totalmente,
tu incógnita.
¿Quién va? ¿Voy yo?
Voy yo.
Dale.
El disco, no tengo mucho para decir. Es un disco agradable, o sea, no es un disco que te molesta para nada, es, lo pones. Lo que me pasaba muchas veces cuando decía, bueno, voy a sentarme a escuchar y a estudiarlo y a entenderlo. De repente me iba, o sea, mi mente iba a otro lado y me ponía a hacer otra cosa, porque es como que es un disco que te deja ir. ¿No? Está ahí sonando.
Un disco
que
te deja ir. Mirá que
claro, te deja hacer cualquier cosa. Y eso, y me pasaba eso, como que llegó un momento que decía, che, estoy escuchando siempre el mismo tema, no sé. Como que no. Es como muy, muy indefinido. La voz, aparte de siendo tan gomosa, con ese. No sé, como es un.
Como dijo Ángel, canta y suspira al mismo tiempo.
Entonces no me molestó para nada, está bien. Pero es como es como que decía, bueno, al tema 4 lo sacaría, ¿entendés? Mm. Está bien, ponele que te quiero escuchar un rato de Nick Drake, pero no más de 3-4 temas.
Claro.
Y de hecho, y por ahí el tema que más ni siquiera que me gustó, pero como que el que más me acuerdo, cuando sale a sonar, digo, ah, y mi cabecita hace la melodía, es One of These Things First. Porque es
el valsecito.
Ese cierre que tiene el estribillo me parece muy lindo.
De hecho, lo recalcaste en el momento que estaba sonando. Sí,
ese cierre me parece muy lindo. Y bien. Nada, y ya está. Y no,
gracias.
Pero lo que sí digo, de este disco no me voy a olvidar nunca por todo eso que encontré con Boris.
Claro.
¿Entendés? Porque digo, uy, este disco.
Muy falopa. Después voy a tener que tomar ese dato para pasarlo en el
mail. Muy buen dato.
Si en algún momento le quieren escuchar el disco de Boris, prepárense para algo completamente distinto.
Solo la tapa. Bien, gracias, Tut. Mi querido amigo Engel.
Bueno, a mí me gustó mucho el disco, lo disfruté. Disfruté cada escucha, pero es verdad lo que dice Tut, es decir. No es un disco para sentarse y decir, bueno, vamos a analizarlo. Porque es un disco que te acompaña y, repito, a mí me acompañó en los viajes, en la ruta. Y lo disfrutaba. Porque justo estamos grabando ahora en plena época primaveral, lindos días. Y me da mucha paz. Es un disco que me da paz. Y no sé por qué...
Es entendible eso.
No sé por qué me lleva a mi infancia. Yo no sé si serán los sonidos, las orquestaciones... Creo que haya sonado en mi casa durante mi niñez.
Dudo que haya sonado en la casa de alguno de nosotros.
Pero no sé por qué me suena familiar este disco. Yo ya lo conocía, como les había contado, gracias al libro este de los 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Y conocí ese disco y nada más, porque realmente no me parece que sea un disco guau, como decir, bueno, vamos a ver... El resto de la discografía. Ya con lo que me estás contando, no voy a ir a escuchar los otros dos discos. Pero es una voz muy agradable, está muy bien interpretado, está muy bien arreglado. Los arreglos son muy buenos.
Sí, uh-huh. Es lo que más me llamó la atención.
Y lo disfruto. Voy a escuchar este disco nuevamente en el futuro, seguro. Seguro porque me lleva a ese momento de comodidad intraútero.
Qué lindo que te lleva a un lugar lindo.
Sí, muy lindo y me gusta mucho la voz.
¿Sabes que me disparaba muchas veces cuando lo escuchaba?
Sí.
No sé por qué, Mad Men.
¿Eh?
¿Mad Men? Me lleva a Mad Men.
¿La serie?
Qué raro. Mad Men, la serie, me estás hablando.
La serie, sí, la serie.
Y no sé, será las orquestaciones. Sí,
tiene esa... son las orquestaciones.
Sí. Tiene eso añejo, agradable.
Quedó muy, muy ennichado, sí, en esa época.
Y no sé por qué, me, repito, me lleva a la infancia, a mi infancia, y me hace bien. Así que. Hombre,
qué linda sensación para la,
sí,
música.
Sí, muy bueno. Así que agradezco mucho
a Tío Laje
que haya traído este disco. Me gusta mucho, lo voy a incorporar. Y estoy de acuerdo en que hay todo un, vamos a decirlo, esnobismo en torno al fenómeno Nick Drake, que no lo comparto, pero reconozco que es un excelente músico. Así que muchas gracias por haber traído este disco.
Bien. ¿Esto es todo?
Sí. Esto es todo. Bueno.
Solamente, bueno, que nos pueden ubicar. Vos que tenés el speech bien armado. Tú.
Bueno, nos pueden encontrar como Metal Prog Pop en todas las redes sociales, sea Facebook, Twitter, Instagram, en Spotify, en Audioboom, en Telegram. Y si sale una nueva...
¿Te viene el Twitch de Metal Prog Pop?
¡Oh! ¡Oh! ¡Lo dijo!
Vos andás cada vez más ahí, ¿eh?
No sé, puede ser.
Te veo como invitado permanente en varios lados.
No le veo futuro demasiado a la parte del audio, pero podemos por ahí hacer algunas pastillitas. Tenemos que hablar. Hablemos bien.
Mi tema preferido es este.
Ah, no dijiste, claro.
Es el segundo, Casey Jane 2.
Casey Jane 2.
Sí.
Bueno, y nada, en el busquen non, métanse en aguante.metalpop.com para darnos una manito. Y nos vemos ojalá en breve.
Ojalá.
Creo que esta vez va a ser más breve.
Más breve. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo. Cerramos el programa 42, ¿no?
Sí.
Me despido. Mi nombre es Ángel Apeño, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop y el pop rock y no fanático de Nick Drake.
Sigan conectados.
Confirmado.
En breve esperemos que volvamos con más Metal Prog Podcast. Hasta muy prontito. Adiós.
Adiós. Take a little while to grab your brother's hand.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop. Take off your high shade, start over again.